De lunes a viernes de 7 a 12 de la noche, El Enfoque con Jesús Clemente Rubio en Onda Madrid.
Segunda hora del enfoque, buenas tardes de nuevo. Tras el enfoque del deporte retomamos la actualidad, pero la actualidad sigue siendo, como ocurriera ayer, deportiva. Ayer se lo decíamos, sobre el papel iba a ser uno de los partidos de la temporada, también lo fue sobre el campo. Pero esto no da tregua, ya tenemos otro partido, ya tenemos otro representante madrileño y ya tenemos la segunda semifinal de la Copa del Rey, que va a enfrentar a Real Sociedad y Real Madrid. Carlos Rodríguez, buenas tardes.
Hola, Jesús, muy buenas.
Bueno, Carlos, tenemos alineaciones y bastantes cambios, al menos en el 11 de Ancelotti.
Sí, el Real Madrid ya ha hecho oficial el equipo con el que sale a las 9:30 en Anoeta. Y efectivamente, se preveía que iba a ser un equipo con muchos cambios, porque el calendario tan cargado y evidentemente ante tanto rival de tal nivel le obliga a Carlo Ancelotti a meter mucho cambio, a meter mucho equipo fresco. De hecho, mete 7 novedades con respecto, por ejemplo, al equipo que utilizó el fin de semana contra el Girona. Juega con Lunin en portería, el portero de la Copa. Defensa hoy mete a Raúl Asensio en el lateral derecho, a Fran García en el lateral izquierdo. Los centrales van a ser Rüdiger y Tchouaméni. En el medio van a jugar Camavinga junto a Dani Ceballos. Banda derecha para Arda Güler. La izquierda para Vinicius, con Bellingham en la media punta y arriba delantero centro Endrick. Y es que más allá de las bajas de Militao y Carvajal, evidentemente que son las de larga duración, se han quedado esta mañana en Madrid, ya no han viajado por diversos motivos ni Mbappé, ni Valverde, ni Courtois, con lo cual, bueno, pues entre unas cosas y otras, exacto, entre eso, el descanso que necesitan otros, hace que hoy veamos un equipo absolutamente, te diría que inédito.
Sí, también bien armado. Es cierto que sigue habiendo algún jugador fuera de su posición, porque claro, no puede hacer más Ancelotti con las entrebajas y demás. Y bueno, resulta que al final el dolor de muelas, que tantas risas arrancó en sí, rueda de prensa, ciertamente le ha dejado cao a Mbappé.
Sí, parece ser que la noche no ha sido buena y que ha estado bastante fastidiado, con lo cual esta mañana, cuando ha llegado a la Ciudad Deportiva, era, bueno, preferible no arriesgar, claro, sobre todo además porque los problemas dentales a veces generan, pueden generar problemas musculares, y cuando no está bien curada la historia,
eso
es mejor no arriesgar, así que esperar 24-48 horas y que el sábado ya para el partido contra el Betis esté listo.
Ya aprovecho, ¿puede ser un dolor de muelas la Real Sociedad para el Real Madrid?
Bueno, seguro que lo va a intentar todo, porque el día es histórico en San Sebastián. De hecho, fíjate cómo son las cosas, que acaba de llegar el autocar de la Real Sociedad y el humo de bengalas que se ha generado durante todo el trayecto de las calles anexas al estadio de Anoeta, incluso se ha ido metiendo poco a poco en el interior del estadio, y ha habido un momento en el que no se veía nada en el interior del campo, y eso que todavía no hay nadie, está vacío. Es decir, la gente en San Sebastián sabe que está ante una oportunidad única, y evidentemente para la Real Sociedad, que vamos a decir, ¿no? Un equipo que hace 3 temporadas, 4 ya, fue campeón de Copa.
Así es.
Es el título que pueden y más cerca tienen para conseguir.
Bueno, pues veremos cómo se desarrolla esta segunda semifinal, porque la primera semifinal, la de ayer, dejó el listón alto en términos futbolísticos. Menudo partidazo, Carlos.
Yo firmo, ¿eh? El 4-4. Creo,
pues vaya, ¿cómo no?
Es un buen resultado para el Real Madrid, traes el empate, y luego además, si vemos 8 goles... creo que nos lo vamos a pasar todos fenomenal.
Pues sí, porque al final el fútbol es gol. Carlos, gracias. A partir de las 9 de la noche os escuchamos a ti y al resto de compañeros en el partido de la Onda y en la semifinal de la Copa del Rey, que va a enfrentar a Real Sociedad y Real Madrid. Recuerden, partido de ida, porque ya es a doble partido en esta semifinal antes de la final de Sevilla. Gracias, Carlos.
Hasta luego.
Lo dicho, les decíamos que al margen del deporte hay mucha otra actualidad. Desde luego, el foco en menos de una hora va a estar en San Sebastián, pero ahora está en el Congreso. María Jesús Montero tenía hoy una cita con los consejeros de Hacienda, con todos, para hablar de una medida nacida al amparo de algunos, una quita, una condonación a Cataluña, que obviamente había que extender al resto de regiones, porque casi sería inconstitucional, decían algunos, por aquello de romper el principio de igualdad de todos los españoles. Pero no hacía falta llegar tan lejos. El gobierno había diseñado un plan en el que regar con millones a Andalucía, incluso más que a Cataluña, poniendo así en una suerte de brete al popular Juanma Moreno, por aquello de rechazar una lluvia de millones de euros. Incluso había incrementado la cantidad pactada inicialmente con Esquerra Republicana en los acuerdos de investidura. Así que, como decimos, era un plan, y parecía un plan perfecto. Parecía. Es casi perfecto. Entre los socios, por ejemplo, Junts ha afeado que a Andalucía se le perdone una cantidad mayor que a Cataluña. Es más, ha coqueteado con pedir el 100% Junts. Pero es que desde la oposición, de momento, no solo no ha caído en la tentación ninguna comunidad gobernada por el PP, es que se han levantado. Ha habido plantón a la ministra de Hacienda y la ministra de Hacienda se ha despachado a gusto durante más de una hora. Hace unos minutos, de hecho, se ha levantado y ha abandonado ya el atril desde que estaba haciendo las declaraciones tras el Consejo de Política Fiscal y Financiera. ¿Qué ha dado de sí esa declaración? ¿Qué ha ocurrido también con los consejeros del Partido Popular? Maite López, volvemos contigo. Buenas tardes.
¿Qué tal, Jesús? Muy buenas tardes. Pues ha costado algo más de dos horas, mucho revuelo y el abandono, como decías, de los consejeros del Partido Popular para que finalmente el Consejo de Política Fiscal apruebe la propuesta que llevaba el Gobierno con la única presencia, la aprobación de las comunidades socialistas. Un acuerdo histórico, en palabras de María Jesús Montero, ministra de Hacienda, que ha calificado de esperpento y deslealtad institucional el plantón popular.
Nunca antes se había votado ni se había debatido una propuesta tan trascendente, generosa, valiente para la finanza de las comunidades autónomas. Y doblemente histórica porque también hoy hemos asistido a una deslealtad inédita de las comunidades autónomas gobernadas por el Partido Popular. Una falta total de sentido de Estado y de la responsabilidad que tiene cada consejero, cada consejera, cada cargo público.
Y por su parte, para los populares la propuesta ha sido una tomadura de pelo, ha dicho la consejera de Hacienda de la Comunidad de Madrid, Rocío Albert, que ha exigido un nuevo sistema de financiación autonómico.
La condonación nos la han dado hecha, lo han pactado bilateralmente con Esquerra Republicana y nosotros tenemos, yo al menos hablo como Comunidad de Madrid en este caso, las deudas hay que pagarlas, no se perdonan porque las deudas no desaparecen.
Y en este punto, la aprobación de esta propuesta del Gobierno solo necesitaba el voto de una sola comunidad autónoma, pese al rechazo de las regiones del Partido Popular. María Jesús Montero ya ha dicho que espera tener aprobada antes de que finalice el año esta ley orgánica, aunque el primer paso ahora tendrá que ser las reuniones de forma bilateral con las comunidades autónomas. Asegura la ministra, la mano del Gobierno sigue tendida.
Paso a paso, gracias a Maite López. Paso a paso, decía la ministra, de momento en este primer paso o segundo paso, según lo quieran ver, ha puesto zancadilla y de qué manera el Partido Popular y, por qué no, los socios de gobierno, alguno de ellos también frotándose las manos. Pedía Albert, escuchábamos un nuevo modelo, porque el propuesto por el gobierno, que no descartan recurrir, por cierto, desde la Comunidad de Madrid, provoca, según el Ejecutivo madrileño, que cada uno de los ciudadanos que residimos aquí paguemos 483 euros extra frente a los 410 que se va a ahorrar cada residente en Cataluña. Vienen a escenificarlo con el ejemplo manido que estamos escuchando también en las últimas horas, para que lo entiendan. Esto es como perdonar la deuda a uno de los propietarios en una comunidad de vecinos para acto seguido compensarlo con una derrama a pagar por todos. Esto es lo que está ocurriendo. Puede gustar o no puede gustar, se puede hablar de distribución de riqueza o distribución de deuda, en este caso cada uno ya defenderá, pero esto es lo que está ocurriendo. Pero en la Asamblea de Madrid hay más voces a propósito de la condonación, que sugieren al estilo del PP crear comisiones de estudio, pero apuntando a otras consecuencias, las que tiene, por ejemplo, que el gobierno de Ayuso no utilice el Fondo de Liquidez Autonómica. Manuela Bergerot, Más Madrid.
Creemos que la señora Ayuso está haciendo demagogia con Cataluña para no hablar precisamente de que su modelo fiscal solo beneficia a los ricos. Nos gustaría que, además de hablar de Cataluña, bueno, que más que se hablara de Cataluña, la Asamblea de Madrid, que pudiéramos hablar en la Asamblea de Madrid de la economía madrileña.
Si la Comisión del Partido Popular pone el foco en las consecuencias negativas, los perjuicios de la condonación para nuestra región, la que propone el PSOE prefiere centrarse en los beneficios de que Madrid tenga una quita de 8.644 millones de euros. Escuchamos a Reyes Maroto, que es portavoz municipal socialista.
La señora Ayuso tendrá que explicar en esa comisión que nosotros queremos abrir en la Asamblea los beneficios que tiene la condonación de deuda para los madrileños y madrileñas, porque esto, como digo, se traduce en centros de salud, en centros educativos, en centros para mayores.
Y en la capital, el Ayuntamiento ha abierto el plazo de solicitud de las ayudas para fomentar la contratación indefinida de personas que pertenezcan a colectivos de difícil inserción laboral. Eva Prat.
1 millón de euros destina la Agencia para el Empleo a las empresas que hagan contratos indefinidos a personas con dificultades de inserción laboral y que tendrán que designar a un mentor que les acompañe al menos durante los 3 primeros meses. Miguel Garrido, presidente de CEIM.
Incentiva también a las empresas para incorporar personas en situaciones precarias y potencia un clima laboral de enorme compromiso para que un mentor se ocupe de facilitar la consolidación laboral del nuevo compañero de trabajo.
La mayor cuantía será para la contratación a tiempo completo de una persona mayor de 52 años. Las ayudas son compatibles con las de otras administraciones. En Gracia Hidalgo, delegada de Economía, Innovación y Hacienda.
Imaginemos una empresa tecnológica que decide contratar a jornada completa a dos jóvenes inscritos en el Sistema Nacional de Garantía Juvenil. Por parte de la Agencia de Empleo recibirá 2.900 euros por cada uno de ellos. Por parte de la Comunidad de Madrid recibirá 5.500 euros por cada contratación, más un incremento de 500 euros por contratar a una mujer, si uno de ellos es chica. Como resultado, la empresa recibirá 17.300 euros de ayuda a la contratación.
Estas ayudas se aplican a los contratos con fecha de alta del 1 de febrero y se van a prolongar hasta el 15 de noviembre.
Volvemos al ámbito estatal con otro asunto que sin duda atañe a todos, a nacionales, a regionales, a locales, y es una lacra social en la que se persigue dejar el contador a cero. Hoy se ha dado un paso importante en la lucha, en la prevención, con la aprobación en el Congreso del nuevo Pacto de Estado contra la Violencia de Género y el casi medio millar de medidas para los próximos 5 años, Luis Mínguez.
Un nuevo Pacto de Estado que persigue adaptar el anterior a los nuevos tiempos, especialmente en 3 ámbitos, violencia vicaria, económica y violencia digital. Entre las 460 medidas, reconocer como víctimas de violencia de género a los hijos de mujeres maltratadas para evitar que mantengan convivencia o visitas con un padre agresor. Más efectivos policiales en este área y formación evaluable y obligatoria a la judicatura, o castigar con cárcel a quienes, mediante inteligencia artificial, creen imágenes sexuales o pornográficas de otras personas. La ministra de Igualdad, Ana Redondo, destaca que se trata de reforzar que las mujeres españolas puedan vivir en libertad e igualdad.
Todas las mujeres tienen derecho a la vida y a la integridad física y moral, sin que en ningún caso puedan ser sometidas a torturas o a tratos inhumanos y degradantes.
El pacto ha salido adelante en el Congreso de los Diputados con el único voto contrario de Vox, que denuncia que discrimina a los varones y que servirá de tan poco como el anterior. Rocío Aguirre Gil de Viedma.
Que somos los únicos que lo hacemos, y lo hacemos a mucha honra. Y lo hacemos porque es obvio que este pacto es un fracaso.
El plan se financiará con 1.500 millones de euros para los próximos 5 años, un 50% más de presupuesto que el pacto anterior.
Sobre la causa que investiga el fiscal general del Estado, un par de novedades. La UCO apunta a que el fiscal recibió 2 teléfonos móviles, reinició uno y no devolvió ninguno. Y quizá este sea uno de los indicios suficientes que sostiene el juez para achacarle a Álvaro García Ortiz la filtración de los datos personales de Alberto González Amador. Sí ha descartado a Ángel Hurtado, el juez, al mano derecha del fiscal Diego Villafañe, para el que la causa queda completamente archivada. Y del mundo, seguimos atentos a 2 escenarios de actualidad. El primero gira en torno al conflicto en Ucrania y a su posible resolución con un acuerdo de tierras raras que algunos medios, se lo contábamos ayer, daban por hecho en el día de ayer, pero hoy parece en el aire. Y en el aire también está el encuentro entre Zelensky y Donald Trump. Cuéntanos, Julio César Cobos.
Así es, con la reunión de Washington todavía en el aire, Zelensky quiere asegurarse de Donald Trump que va a mantener la ayuda militar a Ucrania. Mañana será la segunda reunión entre delegaciones norteamericana y rusa para alcanzar la paz. Reunión en Estambul, donde el mandato de Trump es que Reino Unido y Francia deben enviar una fuerza militar a Ucrania para garantizar la paz. Sobre el acuerdo de los minerales, Ucrania quiere un 50% de los ingresos y Donald Trump ahora mismo aceptaría 350.000 millones de dólares para recuperar parte de lo que Estados Unidos ya ha perdido en ese conflicto bélico. Así se lo ha prometido a sus contribuyentes.
Estamos gastando cientos de miles de millones de dólares en Ucrania y Rusia luchando en una guerra que nunca habría ocurrido de ser yo presidente. Tenemos que arreglarlo y ahora el contribuyente estadounidense va a recuperar el dinero con intereses.
Los minerales tan codiciados en el sureste de Ucrania son el litio, el grafito, el titanio, preciados para los coches eléctricos o equipos médicos. No dejamos de tener reacciones a ese posible alto el fuego en Ucrania. El portavoz de Vox en el Ayuntamiento de Madrid, Ortega Smith, ha cuestionado en esta emisora en Onda Madrid el apoyo a Donald Trump.
Si Trump decide imponerle a España unos aranceles que hacen daño a nuestra economía, no podemos estar de acuerdo con Trump. Si Trump decide darle la espalda a un país europeo como es Ucrania y repartir sus fronteras y llegar a supuestos acuerdos de paz sin tener en cuenta a la nación agredida, que es Ucrania, no podemos estar de acuerdo con Trump.
En el tercer aniversario de esta guerra, la ministra Margarita Robles sigue defendiendo el posicionamiento de Europa. España es un socio serio y fiable de Ucrania.
Hablaba Ortega Smith de la posible insistencia de Trump en imponer aranceles a España. Bueno, pues sepan que Trump ha dicho esta tarde que va a imponer aranceles del 25% a la Unión Europea y ha anunciado además un aplazamiento de otro mes a los de Canadá y México. Y el segundo asunto internacional de interés, sin duda universal, tenemos dentro de la gravedad buenas noticias en el parte médico del Papa, corresponsal en Roma, Manuel Tori. Buenas tardes.
Sí, buenas tardes. La última hora aquí desde el Vaticano es que el pronóstico del Papa Francisco sigue siendo reservado, pero hemos notado por primera vez un matiz. Es la primera vez que la Santa Sede no menciona la palabra crítico, aun siendo todavía así el estado médico del Papa. Hay cierto optimismo, lo estamos respirando aquí en Roma, donde, aunque el Papa Francisco sigue empleando oxígeno, Bergoglio ya no tiene ni insuficiencia renal ni crisis respiratoria. Por tanto, el tercer TAC ya, los médicos del Papa destacan, eso sí, una normal evolución de la neumonía bilateral del pontífice.
Pues bienvenidas sean siempre las buenas noticias. 8 y 16 minutos de la tarde. Noticias hay más que nos está dejando esta jornada, este miércoles 26 de febrero. La repasamos en titulares con Marian González. El presidente valenciano, Carlos Mazón, detalla que llegó al CECOPI a las 8 y 28 minutos.
Lo hace después de que el pasado martes se negara a decir la hora exacta. Son 17 minutos después de que mandara la alerta a la población por inundaciones. Mazón asegura no se contradice con declaraciones anteriores.
Así se renueva su participación en asistencia sanitaria a los funcionarios acogidos a Muface.
Lo hará durante este año, el 2026 y el 2027. La aseguradora nunca rechazó presentarse a la segunda licitación, pero estaba estudiando la respuesta.
El 73% de los españoles declara estar satisfechos con su vida sexual.
Lo revela una encuesta del CIS en la que también refleja que la mayoría de encuestados considera el sexo importante para una vida satisfactoria. La mayoría de encuestados considera infidelidad mantener conversaciones subidas de tono a través de mensajes, teléfono o redes sociales.
6 hospitales madrileños entre los 250 mejores centros del mundo.
Según la clasificación World Best Hospitals, publicada por la revista Newsweek, el primero en aparecer es el Hospital Universitario La Paz de Madrid, en el puesto 49, seguido del 12 de octubre, el Gregorio Marañón, el Ramón y Cajal, el Hospital Clínico San Carlos y la Fundación Jiménez Díaz. De esta forma, La Paz y el 12 de octubre repiten como los dos mejores centros hospitalarios españoles.
Nueva sesión del juicio del caso Mascarillas.
Séptima jornada marcada por las declaraciones del empresario Alberto Luceño, el abogado del Estado y la abogada que representa al Ayuntamiento de Madrid. Mañana concluirá la vista oral con los informes de las acusaciones populares que representan el PSOE y Más Madrid y las conclusiones finales de los abogados defensores.
Tenemos diseño definitivo para cubrir la M30 en las ventas.
16 carriles de la M30 separarán los distritos de Ciudad Lineal y Salamanca. En principio no se espera reducir la capacidad del tráfico. Las obras están previstas que comiencen en primavera y que duren aproximadamente 2 años.
España, condenada por vulnerar los derechos humanos en la Cañada Real.
El Consejo de Europa recrimina que 4.500 personas llevan más de 4 años sin luz. Además, se vulnera su derecho a la vivienda, a la salud y contra la pobreza y la exclusión social.
Y nueva liberación de rehenes por parte de Hamás.
Esta noche entregará los 4 cuerpos de los rehenes y lo hará sin ceremonias. Una decisión que llega después de que el primer ministro israelí bloqueara la liberación de más de 600 presos palestinos prevista para este sábado.
Gracias, Mariam. 8 y 18 minutos de la tarde. Información de servicio. Pronóstico del tiempo, Sara Valle, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Jesús. Pues para mañana jueves tenemos un pronóstico con menos frío a primeras horas, que no es poco, y más nubes en el cielo, eso sí, un cielo...
Eso es lo que me interesa a mí, el sol, porque al final el sol hoy ha estado.
Sí, claro.
Presente, muy presente.
Sí, hoy ha sido una jornada soleada. Eso, la ausencia de nubes también ha favorecido que hayamos tenido una madrugada muy fría en la que las heladas han regresado a muchas localidades madrileñas, sobre todo las ubicadas en la sierra, pero también en otras, por ejemplo, como Aranjuez, zonas de Alcalá, de Henares, también por esa zona hemos visto...
Avisaste ayer.
Ayer avisamos de que esa ausencia de nubes iba a dejarnos esas heladas. Ha sido sin duda la noche más fría de la semana, pero las heladas no llegan para quedarse. Lo que sí vuelven son las nubes. Mañana el cielo permanecerá parcialmente nublado, dejando escapar, ojo, alguna gota de forma aislada por nuestra comunidad y con mayor probabilidad en la sierra. Luego por la tarde empezaremos a ver de nuevo alternancia de nubes y claros, y con relación a las temperaturas, lo dicho, esta próxima madrugada la llegada de estas nubes hará subir de forma notable las mínimas entre 3 y 5 grados. De hecho, las heladas quedarán restringidas ya únicamente a zonas altas de montaña. Las máximas, pocos cambios van a sufrir, así que continuarán oscilando entre los 12 y los 15 grados.
Pues nada mal.
El viernes, más nubes, alguna gota más. Y el sábado, atención al pronóstico, hoy a las 9:30 en Telemadrid, porque haremos una avanzadilla de lo que se prevé para el sábado. Carnaval en la capital, en la que
venga,
seguramente...
Muy rápido, la lluvia va a aparecer...
Me voy a mojar, y nunca mejor dicho. Pues sí,
ya.
Va a ser una jornada pasada por agua. Desde la madrugada hasta bien entrada la jornada vamos a tener precipitaciones.
Bueno, pero mañana al final lluvia muy suave y demás. Los sí, desfiles durante... estos de carnaval escolares van
bueno,
a aguantar.
Sí, van a aguantar.
Pues
de hecho, por la tarde vamos a tener algún ratito de sol.
Pues el sábado plan techado. Gracias, Sara Valle. Vamos con el tráfico. Circulación hasta ahora en la región. DGT, Alejandro Martín, buenas tardes.
Muy buenas tardes. ¿Qué tal? En estos momentos les seguimos pidiendo que tengan mucha precaución, especialmente en la salida de la capital por la 2 en Torrejón de Ardoz, por un accidente que dificulta con 3 kilómetros de retenciones esta salida de la capital y además provoca el corte del carril derecho. Al margen de esta incidencia, complicaciones de salida también por la carretera Valencia, la 3 en Rivas y la 6 a su paso por Majadahonda, ya en la ronda M40. Solamente van a encontrar tráfico lento en Coslada, sentido A3 y Pozuelo hacia la autovía A5.
Madrid Trabaja, ofertas de empleo.
El tablón de Madrid Trabaja.
Bolsa de empleo para arquitectos en el Ayuntamiento de Mejorada del Campo. Las personas interesadas deberán disponer de la titulación universitaria en esta especialidad y deberán pasar por un concurso oposición. La bolsa se destinará a cubrir vacantes temporales que se produzcan en este consistorio. La primera fase de oposición consistirá en un examen tipo test y una segunda prueba de resolución de un caso práctico. Aquellas personas que pasen esa fase recibirán hasta un máximo de 40 puntos por sus méritos profesionales y académicos. Tienes hasta el 19 de marzo para inscribirte. En San Sebastián de los Reyes hay trabajo para docentes de formación. Se encargarán de impartir clases en el Certificado Profesional de Organización y Gestión de Almacenes, por lo que pretenden incorporar a una persona que pueda presentar el título de técnico superior en gestión de transporte o equivalente y el título que le habilita a ejercer la docencia. Ofrecen un contrato temporal a jornada completa y un salario aproximado de 3.000 euros brutos al mes. Y ofertan un trabajo de traductor e intérprete de inglés y holandés. Lo curioso de esta oferta, gestionada por la Red de Oficinas de Empleo de la Comunidad de Madrid, es que solicitan que la persona candidata disponga de un certificado de discapacidad del 33%. Necesitan candidatos con un nivel nativo de holandés y un C1 de inglés, además de conocimientos del entorno Windows. Oferta de un contrato indefinido a jornada completa con un salario bruto mensual de 4.300 euros.
Todas las ofertas en Madrid Trabaja. Todos los días a las 3 de la tarde o en nuestra web telemadrid.es.
8:23 minutos de la tarde. En uno intercambiamos noticias y abrimos nuestro espacio de información de cercanía. Sigue el enfoque.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
¿Qué tal va la reforma de tu casa?
Mal. Mi vecino quiere parar la obra porque dice que excede el ruido permitido y no es así. Está siendo imposible ponernos de acuerdo.
¿Conoces la Oficina de Mediación del Ayuntamiento de Madrid? Un servicio pionero para resolver conflictos en competencias municipales, efectivo en 8 de cada 10 casos. Entra en madrid.es/oficina-mediación y alcanza un acuerdo. Ayuntamiento de Madrid.
Restaurante J, cocina vasca, un referente de buena mesa en Chamberí. Con la sencillez y honestidad de la cocina de siempre. Donde comer bien, sin tontunas, con familia, amigos, tu cuadrilla. Verdura, guisos de temporada y pescados salvajes al centro de la mesa. Restaurante J, una cocina para siempre, a 50 metros de la Glorieta de Bilbao. Reserva y disfruta.
Hoy nuevo partido de la Onda Copero. Desde las 9 por el 101.3 y 106 de la FM, la ida de la otra semifinal del Torneo del CAO. Real Sociedad, Real Madrid. Y además partido histórico del fútbol femenino. Inglaterra-España en el estadio de Wembley de la Liga de Naciones. Somos equipo. Somos Onda Madrid. Síguenos también en la TDT, telemadrid.es y Radio Player. El enfoque con Jesús Clemente Rubio en Onda Madrid.
8 y 24 minutos de la tarde por el intercambiador. Ya distinguimos, ya adivinamos la figura y la voz de Javier Barroso. Javier, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Qué tal vais?
Bueno, Javier, lo has hilado perfecto porque empezamos con un asunto en el intercambiador que es cercanías, precisamente, ¿no? Que ha instalado pantallas multimedia.
Sí, en concreto 187 pantallas que montarán información de interés para el usuario de este medio de transporte. La inversión prevista será de 2,9 millones de euros y ya cuenta con una estación piloto, en este caso la de Delicias, y de ahí se extenderá a través de la red de cercanías en Madrid. En breve contarán con ellos pues Alcalá Universidad, Alcorcón, Asamblea de Madrid de Entrevías, Atocha Cercanías, Coslada, además de la citada de Delicias, El Escorial, Fuenlabrada, Las Matas, Las Retamas, Meco, Móstoles, El Soto, Orcasitas, Pinto, Valdemoro y Villaverde Alto y Villaverde Bajo. Y a mediados del año pues comenzarán a instalar en el resto de estaciones de cercanías hasta llegar a esos 50. ¿Qué van a encontrar los usuarios? Pues hombre, información de todo tipo, pero sobre todo información actualizada de la red de cercanías, en concreto de cada estación y de la línea de cercanías por la que se muevan los trenes. También habrá pues hueco para la publicidad, como no, los horarios para los trenes, pero eso sí, la publicidad será sobre todos aquellos eventos en los que participe Renfe Cercanías y además habrá otro tipo de información relevante para el viajero.
Ah, muy bien.
Renfe recuerda que ya dispone desde... No, al revés. Es lo típico que mientras estamos esos 10 o 5 o 4 minutos esperando, pues a lo mejor te informa de cómo evitar un constipado o de cómo salvar a una persona o cosas similares, ¿no? Recordemos que Cercanías también tiene un canal de WhatsApp en el que va informando en tiempo real de todo lo que ocurre, también en X, el antiguo Twitter, y aparte los mensajes de megafonía que solo los hemos oído todos, el famoso din-don-din que nos avisa que el tren está llegando a la estación.
Eso es. Pues bienvenidas sean esas pantallas, por lo que dices. Amenizan la espera, enseñan, son didácticas en muchas ocasiones y, por supuesto, informativas. Y luego, ¿por qué es importante que se declare la antigua fábrica Clesa como bien de interés cultural?
Pues mira, tenemos por fin protegido un edificio de lo más singular que existe en el urbanismo industrial de la capital. Recordemos que la fábrica de Clesa es un edificio que se encuentra junto al Hospital Ramón y Cajal en la avenida del Cardenal Herrera Oria y es un desarrollo, es un conjunto que gracias a Dios se ha salvado y que está en plena ciudad porque ya está justo en la salida hacia la carretera de Tres Cantos y Colmenar Viejo. Vamos a hacer un poco de historia. Primero se planteó la demolición de este edificio, pero también hubo un concurso de ideas para que acogiera un centro cultural y al final el Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid, el COAN, pidió que se declarara bien de interés cultural y a eso se sumaron otras plataformas como la plataforma Gato por Liebre, Salvemos Clesa para la Ciudadanía y la Federación Regional de Asociaciones de Vecinos de Madrid. Se presentó un proyecto no de ley en la Asamblea de Madrid para declararlo precisamente bien de interés cultural que contó con el apoyo de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando y que gracias a una auditoría externa encargada por la Comunidad de Madrid en enero de 2024 pues se abrió ese expediente sobre bien de interés cultural. Al final se ha podido conseguir que esta fábrica no sea demolida, que se tenga que mantener en todo su esplendor y sobre todo como un ejemplo dentro de la ciudad y ahora lo que hay que hacer es una rehabilitación. Se intentará salvaguardar todos los valores del edificio porque, ya te digo, es única y hace ya como 4 o 5 décadas que se cerró.
Pues fíjate qué importante recuperar ese patrimonio, como bien decías, ahora toca la labor de rehabilitación, pero de momento ya, digamos, lo más difícil, el paso de reconocimiento como bien de interés cultural en la categoría de monumento, ya lo ha conseguido la antigua fábrica Clesa, que quedará ahí ya para los anales de la historia y, por supuesto, como legado para todos los madrileños. Ha sido uno de los asuntos que hemos intercambiado con Javier Barroso, el otro, ya lo saben, Cercanías Madrid, que ha instalado pantallas multimedia en 50 estaciones, en medio centenar de estaciones de la red, para acercar la información al usuario. Javier Barroso, gracias.
Gracias a vosotros. Un abrazo fuerte.
Un saludo. A punto de llegar a las 8:30 de la tarde, momento en el que continuaremos esta vez yéndonos de ronda de corresponsales a lo largo y ancho de la región, la actualidad de su municipio. o del cercano, las noticias que más le interesan, vaya.
Pinto luchan contra la soledad no deseada también a través del programa Pinto te escucha. Tanto el ayuntamiento como los establecimientos se han unido para tejer conjuntamente una red enfocada a prevenir precisamente este problema social. La idea fundamental es que los comercios locales se conviertan en esos espacios de confianza y cercanía para los mayores de la ciudad, que se fomenten las relaciones sociales y que sean, en definitiva, agentes de cambio y de mejora de la calidad de vida en el municipio. La concejal de Familia, María Jesús Castro, remarca que es el tejido comercial el que está a pie de calle, conocen el día a día de los vecinos y que esto hace que puedan ser esenciales a la hora de detectar casos de soledad no deseada.
El comercio de proximidad, el comercio de toda la vida de Pinto, es un pilar fundamental en nuestra sociedad. Nuestros comerciantes a pie de calle conocen el día a día de los vecinos y pueden ser esenciales a la hora de detectar casos de soledad no deseada entre nuestros vecinos. De ahí la importancia que tiene este proyecto pionero que realizamos el Ayuntamiento de Pinto y la Comunidad de Madrid y que busca hacer visible lo invisible para que entre todos pongamos fin a este tipo de situaciones.
En inicio, más de 40 locales de diferentes ámbitos como salud, belleza, alimentación, droguerías o moda se han interesado por esta iniciativa que ahora se pone en marcha. A todos ellos se les dará formación básica sobre aspectos de la soledad no deseada para identificarla y prevenirla. También un catálogo de buenas prácticas para facilitar la accesibilidad, comodidad, visibilidad y seguridad de los mayores.
En Tres Cantos, el Ayuntamiento pone a funcionar un proyecto innovador dirigido a mejorar la vida de los jóvenes en el municipio y, sobre todo, a prevenir la soledad no deseada y el suicidio juvenil. Se trata del Plan Iuventa, que busca implementar políticas que respondan a las necesidades de los jóvenes tricantinos y a fomentar su participación activa en la vida local. Jesús Moreno es el alcalde que defiende que los jóvenes deben alzar la voz y ayudar a crear un diagnóstico del momento actual.
Sobre todo, queremos que sea el presente y el futuro de Tres Cantos. Es una herramienta participativa donde los más de 12.500 jóvenes entre 15 y 34 años pueden participar. ¿Qué queremos conseguir con ello? Principalmente dibujar el presente de Tres Cantos y el futuro de Tres Cantos, pero no solo nosotros, sino con ellos.
Y apunta el primer edil que este plan se va a mantener durante 5 años en los que se determinarán las acciones que se pondrán en marcha en diversos sectores.
Van a haber espacios para la participación, foros para el debate, va a haber encuestas, más de 350, 400 chavales van a poder participar para hacer un previo, un diagnóstico de partida y a partir de ahí empezar a trabajar en acciones que hasta el año 2028 vamos a implementar. No solamente en un documento, sino en el día a día. Se van a ver mejoras en transporte, por ejemplo. Va a haber mejoras en educación, en sanidad, puede haber mejoras en el ocio, sobre todo en la salud y en el bienestar de los jóvenes.
Después de esta primera fase de análisis y participación, el Ayuntamiento se compromete junto a la Concejalía de Juventud a mejorar los aspectos que afectan más a los jóvenes, por ejemplo, ampliando la oferta de ocio, la seguridad y el bienestar de los adolescentes y, sobre todo, trabajando en favor de la salud mental.
En Las Rozas, tras un pleno extraordinario, se han aprobado sus presupuestos para este año que ascienden a 134 millones de euros, un 11% más respecto al año pasado y con inversiones que alcanzan los 20 millones y medio de euros, entre las que destacan más de 5 millones en infraestructuras viarias, 3 millones destinados a la mejora de instalaciones deportivas o más de 2 millones para la conservación de espacios públicos. José de la UZ, alcalde.
Presupuestos expansivos que congelan los precios públicos, los impuestos e inician ya el descenso para el IBI industrial. Unos presupuestos que no acumulan más deudas, sino al contrario, por tercer año no recurrimos a financiación externa, o sea que financiamos todos los servicios e inversiones con recursos propios y que de hecho ha descendido el porcentaje de deuda en torno del 30% al final de este año.
Además, se seguirá invirtiendo en el soterramiento de cables a lo largo de toda la ciudad con casi 2 millones de euros.
Van a mejorar nuestra ciudad de embellecimiento, de soterrado, de asfaltado, de accesibilidad en las aceras, que va a cuidar más de las personas vulnerables del municipio. Nuestra apuesta por los centros educativos, después de años más complicados, pues proyectos para culminar nuestros compromisos con los vecinos.
Las áreas que mayores fondos recibirán en estas cuentas, que solo contaron con el apoyo de la mayoría del Partido Popular, son medio ambiente y seguridad con un 19 y un 14% respectivamente, mientras que deporte supone un 11% y educación cultura y juventud un 10%.
En Alcalá de Henares, el ayuntamiento ha comenzado una campaña para combatir las orugas procesionarias que afectan a los pinos y que pueden llegar a ser perjudiciales para la salud de las personas. Vicente Pérez, concejal de Medio Ambiente.
Nosotros estamos trabajando intensamente para conseguir mitigar los efectos de esta plaga. Una plaga que se hace más intensa por las condiciones climatológicas y también precisamente por la ausencia de depredadores. La presencia de animales como las cotorras argentinas están haciendo que los gorriones, que son los depredadores habituales de esta plaga, vayan desapareciendo, con lo que la plaga se está haciendo más extensa y se está extendiendo por otros lugares de la ciudad donde antes no los teníamos.
Para ello se están utilizando dos métodos diferentes de control de plagas.
Por una parte estamos trabajando con endoterapia, un tratamiento químico que dura 2 años y que protege a los árboles porque cuando las orugas se alimentan de la savia de los árboles, pues mueren y por lo tanto evitamos que haya una generación siguiente de orugas. Y por otra parte actuamos eliminando los nidos directamente de los pinos, que los podemos encontrar en muchas ocasiones.
Desde el consistorio están actuando sobre más de 1.500 ejemplares de árboles y piden precaución a los vecinos y vecinas para evitar posibles daños a la salud de los niños y de las mascotas.
...8 y 36 minutos... muy buen momento, excelente hora para irnos de paseo por Madrid. Agustín Valladolid, buenas tardes.
Buenas tardes, Jesús. Dicen que el dinero no da la felicidad, pero en Madrid parece que algunos se han propuesto demostrarnos lo contrario. Los medios nos han informado recientemente de que en estos días, concretamente en la calle La Gasca, ha abierto sus puertas un nuevo club donde una botella de champán puede llegar a costar 12.500 euros. No es una errata. Es más, en esta ocasión hasta creo justificado echar mano de un cierto grado de demagogia y decir que la desorbitada cifra equivale a 8 meses del salario medio que se cobra en España o a lo que una familia trabajadora destina a su hipoteca durante un largo año y medio. Y aunque pueda parecerlo, no estamos ante un caso aislado. En la capital proliferan los locales donde el exhibicionismo del dinero alcanza cotas insospechadas. Hay clubes en los que los más pudientes observan la pista de baile desde reservados situados en algo parecido a lujosos voladizos y cual modernos señores feudales otean el horizonte para acabar señalando al camarero, la joven o el joven, a los que han decidido invitar a su privadísima zona VIP, como si se tratara de una feria de ganado. Este Madrid vulgar, ostentoso y hasta cierto punto degradante va en paralelo a la progresión de los precios que está convirtiendo la ciudad en inhabitable para no pocas personas. El asentamiento de ciudadanos de elevados recursos económicos que han huido de zonas inseguras y políticamente inestables y la afluencia cada vez mayor de turistas con alto poder adquisitivo no son en sí mismas malas noticias, más bien al contrario, pero tienen visibles contraindicaciones. Una de las más evidentes es el disparatado incremento del precio de la vivienda, ya sea el de la que se vende o el de la que se alquila. Por no hablar de restaurantes que hasta hace poco eran lugar habitual de encuentro de las clases medias y hoy se han convertido en territorio casi acotado a una nueva élite. Madrid es la locomotora de España y eso es fantástico, pero el éxito puede implicar cambios en la piel de la ciudad que no siempre son para mejor. Mientras crece el número de locales exclusivos, hay viejos comercios que capitulan frente al poder del dinero y ceden sus espacios a negocios globales sin el menor encanto. Ya sé que este es un fenómeno que viene de lejos, pero hay casos que duelen más que otros. El último que he anotado en mi lista negra es el de una conocida tienda de grabados antiguos situada en el barrio de las Letras, que hoy se ha convertido en una vulgar heladería. La economía es importante, pero también lo es la identidad. Lo he dicho en alguna ocasión y lo repito, Madrid corre el riesgo de dejar de ser la ciudad que fue para convertirse en una suerte de parque temático, en un magnífico decorado sin alma, en un territorio hostil para quienes no pueden permitirse una botella de champán que vale más que un coche utilitario, obviamente a estrenar. Que ustedes sigan bien.
Enseguida saludamos a un poeta que a partir de ahora va a tener mucho que decir y que contar en el enfoque. Ya verán, porque antes Agenda Cultural con Laura Van Gorp.
Se celebra el centenario del nacimiento de la escritora Carmen Martín Gaite a través de la siguiente obra teatral.
Las palabras bailan y se alejan. Es como leer sin gafas la letra menuda.
¿Entonces qué hago? Pues nada, si he perdido las gafas, haré dibujos sencillos.
El cuarto de atrás es una de las obras con las que el Teatro La Abadía lo celebra, con la adaptación de María Folguera y bajo la dirección de Raquel Camacho, quien se encarga de la supervisión del proyecto.
Una obra maestra, una novela de Carmen Martín Gaite, llevada al teatro de una manera mágica y muy especial por María Folguera y con un elenco de ensueño, Emma Suárez, Alberto Iglesias y Nora Hernández.
Es además un libro clave que refleja el esfuerzo y la memoria de una generación de escritores y escritoras que, tras liberarse de los tabúes heredados de su infancia en la posguerra, lograron forjar su propio camino. Se caracteriza por su tránsito entre el realismo y lo onírico.
El cuarto de atrás, el lugar de la infancia, el lugar de los recuerdos, ese lugar prohibido de un país, de una memoria, de una creatividad, de una realización artística y personal.
Albert Boadella estrena hoy en Teatros del Canal Ella, un drama lírico con María Rey Jolín.
Yo ahora te entiendo mejor que nunca. Claro, tú no puedes cantar. ¿Cómo escapas?
Han forjado una sólida relación artística apoyada en la alianza de teatro y música. Ella se introduce por medio del canto en los sentimientos y el blindaje mental de una mujer mientras sufre una violación y en el proceso posterior de restauración de su vida. Un espectáculo que estará en cartel hasta el 9 de marzo en la Sala Negra de Teatros del Canal. Iberzopropet 2025 es la principal feria comercial del sector de las mascotas en el sur de Europa que se celebrará desde hoy hasta el 28 de febrero en IFEMA Madrid. En su octava edición, la feria alcanza un récord de participación con 273 empresas, prácticamente un tercio más que el año pasado, de las cuales 65 son internacionales. Este año Portugal es el país invitado debido al crecimiento del mercado portugués. Además de la exposición, se desarrollará un programa de jornadas, conferencias y exhibiciones como el Congreso Bet Madrid y el Séptimo Fórum de AEDPAC. Allí se discutirán temas clave como las tendencias globales del sector y las nuevas dietas para animales. También se promoverá la tenencia responsable de mascotas con la colaboración de entidades como la Dirección General de Derechos de los Animales. José Ángel Rosell, cofundador y CEO de Natuca, empresa especializada en alimentación natural para mascotas, relata la importancia de la feria.
Como fabricante de alimentación natural desde hace 12 años, es muy importante poder presentar aquí los nuevos productos como traemos cocinados y poder enseñar a los veterinarios la nueva tendencia y hacia dónde va el mercado.
Diseñada para perros y gatos de todas las edades, tamaños y razas, proporciona una opción igual de natural y saludable que la dieta BARF, pero adaptada a aquellos animales que, por distintas razones, no pueden consumir alimentos crudos.
En un minuto hablamos con Luis Antonio de Villena sobre su última obra y, como les digo, sobre su posible, inminente más bien, no posible, influencia en el enfoque, insisto. Enseguida se lo explicamos y antes, por cierto, de hacer una pausa, recuerden que les hemos contado que Trump quiere imponer un 25% de aranceles a los países miembros de la Unión Europea. Pues bien, ya están reaccionando. Noruega ha dicho que si esta tarifa, habla la información en un inglés castellanizado, pero se refiere a aranceles, si Trump impone estos aranceles, los Estados Unidos estarán en serios conflictos comerciales y mercantiles con la Unión Europea, ha dicho el primer ministro noruego a las palabras de Donald Trump. Así que guerra comercial inminente. 8:43 de la tarde, sigue el enfoque.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM. ¿Tienes previsto un traslado? Elige Estebaranz, porque no todas las mudanzas son iguales. Rapidez, garantía y seriedad, nuestros mejores argumentos. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz, a tu lado transportando tus ilusiones.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. ¿Y lo que más me gusta? Pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. sumorestaurante.com.
¿Qué pasa, audiencia? Soy Mariano Mariano y quería comentaros que de lunes a viernes a las 12 de la noche podréis escuchar Mentes Peligrosas aquí en Onda Madrid. Dale, Pepe.
Mentes Peligrosas. Posiblemente el mejor programa de España y Portugal. Mentes Peligrosas. El programa hecho para españoles ilusos.
El Enfoque, con Jesús Clemente Rubio, en Onda Madrid.
Quince minutos para alcanzar las 9 de la noche. Luis Antonio de Villena, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, Jesús. ¿Cómo estás?
A ver, Luis Antonio, nosotros no te llamamos por esto, solo. Pero sí vamos a empezar por ahí porque, como te conozco ya un poquito, y sé que tú no te vas a querer referir a ello, cuando en algún otro momento intervengas en El Enfoque, pues yo voy a aprovechar esta entrevista para preguntarte por ello. ¿Hay nuevo libro de Luis Antonio de Villena?
Sí, sí, ha salido ahora en febrero, a principios de febrero, creo que salió el día 5, el día 6, y está empezando el rodaje. Bueno, es un libro de poemas publicado en Visor, la colección Visor, que es negra con un dibujo, un cuadro, algo ilustrando la portada,
¿sí?
Y responde al, según algunos amigos míos, al duro título de Miserable Vejez.
Hombre, puesto Miserable sobre el papel es contundente el título.
Claro, es que en realidad es un libro que trata en poemas, pues yo creo que armoniosos y, en fin, y que llegan, ¿no? Que de alguna manera llegan, envuelven, un poco es la magia de la palabra, que habla básicamente de la vejez, pero también habla de la juventud, porque a veces la vejez y la juventud, como se supo desde muy antiguo, se complementan. No son antípodas, como nos quieren hacer ver hoy, que el viejo está por un lado y el joven por otro y no tienen nada que ver, incluso más bien se distancian por la mera vista. No, el joven puede ayudar al viejo y el viejo puede ayudar al joven. Ahí hay una comprensión que a veces se ve mal y sin embargo es una gran ayuda. El joven transmite al viejo vitalidad y el viejo le transmite al joven experiencia, sabiduría, conocimiento, y ese complemento entre la vitalidad, entre ver la vida con ojos nuevos y ver y sentir la experiencia, el saber, el cruce por el mundo, ¿no? La experiencia que el cruce por el mundo, pues eso es de lo que trata el libro. Pero claro, en el fondo, pues tiene una lectura, esta miserable vejez, tiene la lectura de que la vejez no es en general, bueno, tiene un lado bueno, pero el lado, digamos, entre comillas, malo, es peor, ¿no? Es decir, el tiempo que destruye todo, el tiempo va acercando, va rodeando al individuo, hombre o mujer, lo va rodeando como el enemigo que asalta un castillo y finalmente pues va tomando el castillo y sube a las almenas y todo esto. Y entonces, claro, uno se va sintiendo pues con eso se llamaba antes las goteras de la edad, ¿no? Pues un día duele no sé qué, otro día molesta no sé cuánto. Bueno, ese es el tema del libro, de mi libro de poemas en Visor, Miserable Vejez, y lo llamo Miserable Vejez porque en el fondo, bueno, pues la parte mala es mejor que la parte buena, es más grande.
Y la rabia y la impotencia que siempre ha dado yo, espero llegar a esa vejez, por supuesto, y experimentarlo, pese a la parte negativa que estás indicando, pero es cierto que debe de dar la sensación de que cuando uno ya coge el truco a este juego que es la vida, pues ya se le acaban las monedas, ¿no? No tiene más monedas para seguir jugando, y eso tiene que haber mucha impotencia también.
Eso es justamente un poco la parte que te puede hacer decir miserable vejez,
claro,
el título del libro, es decir, que uno va sintiéndose pues cada vez más limitado, porque, ¿qué te digo yo? Pues no puedes comer tal cosa, no puedes tomarte una copa de vino,
por ejemplo,
en muchos casos, quiero decir, no puedes salir un poco a divertirte, porque de repente caminas mal, o tienes una rodilla con una rótula que no funciona bien, que lo va haciendo el tiempo, la destrucción del tiempo, ¿no?
Sí.
Y eso te limita, y esa limitación no es bonita.
Ya tienes que ir recortando esos pequeños placeres. Hay algo que me ha gustado, bueno, bastantes cosas, pero hay algo que me ha llamado mucho la atención, porque siempre se habla, al menos yo lo he intentado hacer siempre desde El Enfoque y desde esta antena, de el respeto hacia nuestros mayores y sobre todo el beneficio de tener todavía quien los tenga a sus mayores, porque de verdad que es un beneficio, es una ganancia absoluta para la persona más joven el escucharlos, el atenderlos, porque lo decías tú, ¿no? El ver lo que les aportamos también nosotros, los jóvenes, a la persona mayor en cuanto a vitalidad y rejuvenecimiento. Y verlo la vida con unos ojos nuevos, que son los nuestros. Pero
los
también.
Joven, claro.
Claro, pero también al revés. Fíjate al revés, el ver la vida con unos ojos que ya la han visto, que ya han visto tanto, ¿no? Y eso
claro,
también te
saben,
ayuda mucho y te da.
Que la han entendido y que la han ido
eso
entendiendo,
es.
¿No?
Eso
pero fíjate
es.
Que lo que tú me estás diciendo es precisamente la imagen tradicional, la imagen positiva de la vejez. Es
sí.
decir, la vejez como el viejo o la vieja que son sabios, que tienen experiencia, que tienen conocimiento,
yeah.
que se lo trasladan al nieto o al sobrino o a quien sea, a un amigo, y le van trasladando esa experiencia, ese conocimiento, y el viejo o la vieja trasladan sabiduría. Esa es la digamos, la línea clásica de entender la vejez. Pero no es la que está predominando hoy día.
Eso es.
Hoy día al viejo se le manda a una residencia. Se le manda a una residencia. Y en la residencia está siempre entre viejos. Está continuamente entre viejos. No ve jóvenes. A lo mejor una enfermera. Pero no ve jóvenes. Entonces, eso es un gran error.
Sí, sí. Se pierde un aporte intergeneracional tremendo.
Decir,
se pierde un aporte
intergeneracional. El viejo y el joven se tienen que ver, tienen que hablar. No tienen por qué estar en mundos opuestos. Y el viejo metido en la residencia, como si no tuviera nada, en fin, no tuviera más que estar esperando ahí, pues esperando el final. Esperando uno u otro final, pero el final. Entonces, eso, bueno, de todo eso trata este libro, Miserable Vejez, en visor, pero lo trata en poema,
sí, claro.
que es lengua, que es también el placer del lenguaje, pero al mismo tiempo, como es bastante directo, pues uno ve ahí historias, escenas. Yo vivo en el barrio de Chamberí,
sí.
y aquí he tomado algunas escenas de personajes, porque en este barrio hay mucha gente mayor, que ya los bordes o dentro de la ancianidad, y ahí he tomado algunos ejemplos que he convertido en poema de personajes que están por toda esta zona de Chamberí donde yo vivo.
Pues bienvenido sea, oye, ese poemario Miserable Vejez, para echar un vistazo a todas las caras de la vejez, y por supuesto el no perder las positivas y no dejarlas marchar, que sin lugar a dudas...
Eso sería lo bueno.
Además yo creo que luego todos nos acordamos, cuando falta, ¿verdad? Cuando ya falta algo...
Claro,
es
bueno, eso sí, ¿no?
Ahí es.
Luego cuando alguien se va, pues te acuerdas...
Ahí es cuando lo echas de menos.
...de algunas personas, y cuando vive, pues no
sí,
tanto, ¿no?
Sí. Por eso es bonito echar de menos también en vida, que yo siempre lo digo, oye, no
claro,
le eches de menos
claro.
en muerte, échale de menos en vida, y como te va a invadir ese sentimiento, descuelga el teléfono, coge el móvil, llámale, visítale y aprende e intercambia. Bueno,
claro,
¿por qué estamos
claro.
hablando con Luis Antonio de Villena hoy, aparte de por la pedazo de obra que acabamos de repasar y que sin duda es la última que ha parido, no la última que va a parir, pero sí la última que
ahora.
Ha parido? ¿Qué es Miserable Vejez? Bueno, pues lo estamos haciendo porque Luis Antonio de Villena, a partir de la próxima semana, apúntenselo bien, a partir del próximo jueves, Luis Antonio de Villena va a ser un colaborador habitual del Enfoque, en una sección que hemos tenido a bien llamar la Galería Literaria de Luis Antonio de Villena. ¿Te gusta el título, Luis Antonio?
Sí, me parece bien. Galería Literaria es un título que, por un lado, indica lo que indica, es decir, una galería, como se vea, una colección de retratos, ¿no? Una colección de retratos o una colección de escenas pintadas en este caso por la voz, ¿no? Y donde van apareciendo personajes de la literatura
¿sí?
a los que vamos a intentar comentar y acercar al público, no solo, no en un discurso académico, por supuesto, ni únicamente haciendo un repaso a su obra, aunque sea una obra estupenda, sino mezclando la obra, como suele ocurrir, la mayoría de los escritores, hombres o mujeres, mezclan su vida y su obra. Es decir, es muy raro el escritor que su vida no tiene nada que ver con su obra. La vida siempre tiene que ver con la obra, aunque sea a veces de manera indirecta. Entonces vamos a hacer ese repaso de escritores que vamos a hablar en principio de sus vidas, pero también al paso de la vida de la obra, ¿no?
Claro, claro.
Comentaba, por ejemplo, el caso de que saldrá en algún momento de un personaje tan maravilloso como era Lope de Vega, ¿no? Lope de Vega, pues bueno, para muchos es una especie de nombre ahí.
Ese
como...
te va a dar para siete programas, Villena.
Ese, bueno, se podría dar.
Ese
podría
te va a dar para lo que quieras y
pero
más.
Quiero decir que no es solamente hablar de sus del Caballero del Medo, del, sí, o sí, de sí. La Dama Boba, de alguna de sus comedias, o de las muchísimas obras líricas que tiene, poemas maravillosos, ¿no? ¿Qué tengo yo que mi amistad procuras? ¿Qué interés te sigue, Jesús mío? Que a mi puerta cubierto de rocío pasas las noches del invierno oscuras. Es el principio de un soneto. Bueno, no es eso solo, sino, por ejemplo, contar que Lope de Vega era cura. En la España de la época mucha gente se hacía cura porque necesitaba dinero, no porque tuviera una gran vocación, sino porque la iglesia daba un sueldo, digamos así, al sacerdote, al cura. Y entonces era una manera de vivir. En un momento en que no era fácil vivir, en un momento en que empezaba a declinar el imperio español, pues necesitaban dinero y meterse en la iglesia era una manera. Pero bueno, claro, pues era un sacerdote, daba misa, y sin embargo, pues tenía, por ejemplo, Lope de Vega era muy mujeriego, tuvo muchas mujeres, tuvo muchas amantes, vamos, pero como casado, ¿no? Claro,
ahí tenía más vocación que lo del cura, ¿eh?
Que en lo de cura, sí, claramente. Sí. Pero al mismo tiempo él vivía un poco como un drama, si podemos decirlo así, un drama creativo, entre el hecho de tener esas mujeres cuyos nombres y apellidos conocemos, Marta de Nevares, por ejemplo, algunas de las cuales eran actrices, de las que podían trabajar en su teatro, ¿no? Y con esas tenía relaciones e hijos, y sin embargo, cuando luego daba misa y pues levantaba la hostia consagrada en el momento de la consagración de la misa, bueno, se sea católico o no, se ve así, él sentía el drama de que él estaba haciendo algo que no debía, pero que no podía evitar.
Ya.
Pero que no podía evitar. Él quería a esas mujeres y se sentía al mismo tiempo, creía en Dios, no creía quizá en el sacerdocio, pero creía en Dios, pero también creía en sus mujeres.
Bueno,
¿no?
Bueno, se me ocurren unos cuantos Lope de Vega, actuales, también.
Sí, me temo que algunos con menos enjundia que Lope de Vega, un poco.
Totalmente.
Más.
¿Qué más quisiera yo? Lo firmamos ahora mismo, que hubiera mucho Lope de Vega en esta vocación mujeriega, pero también con la enjundia literaria que encierra.
Claro,
bueno, pues
claro.
Un perfecto aperitivo, Luis Antonio de Villena, de lo que va a ser la Galería Literaria a partir del próximo jueves en El Enfoque, todas las semanas, un pequeño bocado a la vida y a la obra de autores de la mano de Luis Antonio de Villena. Por cierto, para despedirte, Luis Antonio, la música que va a acompañar en esta sección
es la que abría
esta entrevista y que, ¿por qué no? Vamos a escuchar, que
a
es una delicia.
A mí me parece una música preciosa.
Una delicia. Luis Antonio de Villena, esta pieza de Joaquín Rodrigo, esta fantasía.
Sí, es que... fantasía para un gentilhombre.
Vaya, que incluso llama. John Williams, los grandes también de Hollywood, se han atrevido con ello porque reconocen el valor de este autor del siglo XX.
Una preciosidad y además es elegante. Yo creo que este programa sea elegante y al mismo tiempo todo sea acedero, todo el mundo lo tenga a mano, pero sea elegante, tenga el tono elegante que puede tener esta música.
Hombre, y bienvenida sea la elegancia, que para un servidor siempre le sienta bien una dosis más de elegancia y esta es la que vas a poner. Luis
claro.
Antonio de Villena, amigo, gracias y nos bienvenido. Vemos. Bienvenido al
Chao.
Espacio El Enfoque.
Gracias, muchas gracias.
Un saludo.
Hasta pronto.
Exquisita, desde luego, la melodía que va a dar cada día, apertura cada jueves, perdón, semanal en El Enfoque, a eso de las 9:10 de la noche aproximadamente, pero ya saben que la radio está viva, la información también, y nunca se sabe si tendremos que llamar al bueno de Luis Antonio Villena antes o después. Pero en principio, a esa hora le tendremos a partir del próximo jueves, primer jueves de marzo, Galería Literaria de Luis Antonio de Villena. Pequeños retratos de autores, de grandes autores, de la literatura española, de la nuestra, de la literatura, y bueno, ya veremos si se atreve con cualquier otro. Nosotros ahora nos atrevemos, no con un pronóstico, visto lo de ayer, ya no se pueden hacer pronósticos porque todo el mundo quiere ganarlo todo, no existe trofeo menor, la Copa del Rey no es uno de ellos, sin lugar a dudas, nadie quiere renunciar a ello, no quiso el Barcelona, no quiso el Atlético de Madrid, 4-4, y tampoco imaginamos y suponemos no quieren renunciar a ello ni Real Sociedad ni Real Madrid. Los nuestros, los blancos, claro, el representante madrileño. con Nacho Aranda y el resto de compañeros del deporte se quedan en el partido de la Onda. Volvemos a eso de las 11:30, siempre según lo que dictamine el fútbol. Hasta entonces, disfruten y gocen el deporte. Nosotros ya luego les resumimos las noticias que pasan, ya lo saben, por condonación de deuda. Un saludo.